los usuarios podrán elegir cuántas páginas de la pantalla de inicio quieren mostrar y ocultarlas fácilmente para acceder más rápido. La idea es que sea automático. Las aplicaciones propias también mejorarán algunos aspectos. Una de las novedades de iOS 14 se encontrarán en Clips, una app para crear y compartir videos divertidos con texto, efectos e imágenes. Los representarán una parte concreta de una aplicación y estarán pensados para descubrirse en el momento en que se necesitan. Pantalla partida. Esta es una de las funciones más interesantes que ya estaba presente en su homólogo iPad. A partir de ahora, los usuarios de iPhone podrán utilizar la opción PIP, Picture to Picture, por sus siglas en inglés, para, entre otras cosas, colocar dos videos en un espacio, cada uno de la pantalla. Así, por ejemplo, el video continuará siendo visible desde una pequeña caja que se podrá mover según la parte de la pantalla que necesites ver. Con iOS 14, los usuarios del iPhone podrán realizar traducciones por voz en tiempo real. El servicio Translate estará diseñado para traducir conversaciones fácilmente, ya que ofrecerá una traducción rápida y natural de la voz y el texto en 11 idiomas. El modo de uso en el dispositivo permite experimentar todas las prestaciones sin conexión para traducir texto y voz de forma privada. Estas son algunas de las novedades que trae el iOS 14 y nosotros en Café Digital las hemos querido compartir contigo. En segundos regreso.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología con Danilo Fuentes.
La llegada de un futuro con robots blandos que realicen tareas difíciles sin consumir mucha energía o camisetas inteligentes que energicen nuestro teléfono celular, por ejemplo, podría depender del desarrollo de fuentes de energía elásticas. Las baterías tradicionales son gruesas y rígidas, propiedades no precisamente ideales para los materiales que se emplearían en dispositivos maleables diminutos. En un paso hacia la electrónica usable, o sea, la que se puede llevar encima, investigadores han producido un supercondensador elástico usando tiras de grafeno. Este superconductor elástico, desarrollado por un equipo de la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, se basa en el grafeno, como dijimos, y esta lámina de carbono es reconocida por su delgadez extrema, un átomo de grosor, así como por su notable fortaleza y su buena conductividad. En experimentos futuros, los investigadores esperan incrementar el área de superficie del electrodo, de manera que pueda contener aún más energía. Desde mucho tiempo atrás ha estado presente en las investigaciones y también en las esperanzas de algunos científicos que algún día nos podamos tragar de manera cotidiana dispositivos electrónicos capaces de diagnosticar y tratar enfermedades. Pero para que esto sea posible, esos dispositivos se deben poder disolver dentro del cuerpo con el tiempo y, por supuesto, no pueden albergar en su interior sustancias tóxicas. Intentando avanzar en la creación de estos dispositivos, un equipo de la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos ha recurrido a materiales derivados de compuestos biológicos que podrían reemplazar a algunos de los componentes electrónicos más tóxicos. Hace años se desarrolló una minúscula cámara ingerible que funciona gracias a una batería, pero está diseñada para pasar a través del cuerpo y ser excretada. La cámara sirve para un único uso y el riesgo de que quede en el tracto gastrointestinal es alto. Para minimizar el daño potencial causado por los futuros dispositivos ingeribles, el equipo de científicos decidió recurrir a las melaninas y otros compuestos de origen natural para el diseño de nuevos dispositivos electrónicos. Basándose en esa idea, los investigadores experimentaron con diseños de batería que usan pigmentos de melanina y también varios materiales de electrodo como el óxido de manganeso y el fosfato de titanio y también sodio que el cuerpo necesita para su funcionamiento normal. Aunque la capacidad de la batería de la melanina es baja en comparación con las convencionales, sería lo bastante alta como para energizar un dispositivo ingerible de suministro de fármacos o de detección de niveles anómalos de sustancias. El primer vistazo del polo norte de Júpiter no se parece a nada que hayamos visto o imaginado antes, ha asegurado Scott Bolton, investigador de la NASA, tras recibir las primeras imágenes del planeta tomadas por la sonda Juno. Las primeras fotografías tomadas durante el sobrevuelo de la nave espacial a unos 4.200 kilómetros del planeta gigante han revelado que el polo es más azul en color que otras partes del planeta y hay gran cantidad de tormentas, afirma Bolton, investigador principal del proyecto. Según las imágenes de Juno, no hay señales de bandas latitudinales o zonales y de los cinturones a las que estamos acostumbrados en otros planetas. La sonda Juno de la NASA llegó el 4 de julio pasado a la órbita de Júpiter tras 5 años de misión, y para hacer historia como la nave que más se aproxima a ese planeta y la impulsada por energía solar pura que viaja más lejos en el espacio. La nave no tripulada y del tamaño de una cancha de baloncesto es la primera diseñada para operar en el corazón de los cinturones de radiación de Júpiter y la que ha tomado las imágenes con mayor resolución nunca antes vistas del planeta gigante. Y hasta aquí nuestra sección de ciencia. Les habló Danilo Fuentes Cortés.
Café digital.
Si tienes dificultad en subirte al tren de las nuevas tecnologías,
conéctate con nosotros.
En Café Digital te mantenemos al tanto y te ayudamos a transitar por el mundo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
¿Sabías que Samsung está trabajando en la creación de una funda para tu smartphone o tableta que es antimicrobio? Pues te cuento que el COVID-19 está obligando a que las tecnologías adapten todos sus dispositivos a la nueva normalidad. Este es el caso, por ejemplo, de Samsung, que ha conseguido desarrollar una funda para teléfonos móviles y tabletas con recubrimiento antimicrobiano capaz de combatir la presencia de gérmenes en la superficie del dispositivo. Según el portal Let's Go Digital, la compañía registró la patente de este nuevo sistema el 30 de junio en diferentes países. Entre ellos se encuentran algunos de los más afectados por la pandemia, como es el caso de España, Italia y Reino Unido. Samsung inclusive ha presentado un logotipo que se acompañará a estas fundas cuando estén en el mercado. Recordemos que el coronavirus no solo se propaga entre personas, sino también mediante el contacto con algunas superficies que estén contaminadas. Según una investigación desarrollada recientemente por la Universidad de Arizona, el recubrimiento antimicrobiano garantiza que las superficies permanezcan libres del coronavirus durante 90 días, algo que convierte a esta tecnología en una opción deseable para proteger todos aquellos espacios en los que la gente se concentra, como podría ser el transporte público.
Café digital.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de todo nuestro contenido ahora en soundcloud.com. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Café digital.
Café Digital, lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
El COVID-19 ha supuesto una de las sacudidas más bruscas que ha sufrido la humanidad en la historia reciente. La peligrosidad del virus y la falta de una vacuna han provocado que las personas tengan que adecuar sus rutinas y adquirir nuevos hábitos para poder contenerlo, como el recurrente lavado de manos, el uso de mascarilla, la distancia social y el empleo de algunas aplicaciones móviles, ya sea para mantener el contacto con los anteriormente conocidos como más cercanos o para pagar la compra en el supermercado sin emplear efectivo. Las aplicaciones para realizar pagos o transferencias a disposición del usuario son numerosas, aunque se destacan especialmente servicios como Bizum o Twipe, debido a la importancia de la información que almacenan. Es fundamental seguir una serie de consejos que, por lo menos, minimicen los riesgos de que el servicio sea hackeado. Y es que uno de los principales objetivos de los cibercriminales es el robo de cuentas bancarias. Pero para comentarnos más sobre este importante tema, tenemos en Café Digital a Julio César Machado.
Gracias, Vanessa. Para nadie es un secreto que los smartphones o teléfonos inteligentes se han convertido en una suerte de cajas en las que cabe toda la vida del usuario. También, en algunos casos, es un receptáculo de aplicaciones innecesarias y maliciosas. Google Play Store, la tienda oficial de los dispositivos con sistema operativo Android, revelaba durante el primer trimestre de este año que unas 29.049 aplicaciones maliciosas habían infectado un total de 11 millones de dispositivos. El hecho de que una app no oculte código malicioso no implica que esté exenta de ser atacada. Por eso es fundamental tenerlas todas en la última versión. Hay tres formas de atacar un dispositivo. Puede ser con phishing y que sea el propio usuario el que descargue el código malicioso. También puede haber una vulnerabilidad que solo conozca el atacante y le permite entrar. Asimismo, hay brechas públicas que pueden existir tanto en las aplicaciones como en el sistema operativo. Para evitar que la amenaza tenga éxito, es imprescindible que el dispositivo esté actualizado. Cuando uno descarga una app de pago, tiene que entregar información personal increíblemente valiosa. Ese es el caso, por ejemplo, del número de cuenta o del teléfono móvil, datos que son siempre del interés de los ciberdelincuentes. Según un reciente estudio elaborado por la telefónica Verizon, el tipo de virus más empleado en ataques durante el 2019 estaba destinado específicamente al robo de contraseñas. Para conseguirlo, los ciberdelincuentes pueden emplear varias estrategias, desde enviar correos de forma masiva suplantando a empresas para que la víctima comparta los datos, hasta emplear malware o virus informáticos en los mensajes para arrebatar esa información por la fuerza. Entre las amenazas se encuentran muy de moda los troyanos bancarios, que lo que buscan es robarle las credenciales de su banco. Incluso cuentan con mecanismos a veces para saltarse la doble autentificación de los bancos. En el caso de que un usuario caiga en una trampa y ceda el control de sus datos a un tercero malicioso, las posibilidades del atacante pueden ser, en muchos casos, ilimitadas. Recientemente, la Oficina de Seguridad del Internauta informó sobre un ataque de tipo phishing en el que los atacantes intentaban robar todos los datos bancarios y personales de la víctima. Estamos hablando de datos como el número de su teléfono, hasta el número de su tarjeta de crédito, pasando por las claves de banca en línea. Con la información de una app de pago, los delincuentes digitales podrían hacer cosas como transacciones a su nombre. Una de las señales más habituales de que su cuenta bancaria ha sido hackeada es que se encuentre con pequeñas transacciones. Si tienen acceso a su tarjeta, evidentemente pueden hacer lo que quieran. Lo más habitual en caso de que uno de estos delincuentes se haga con su información es que clone la tarjeta. Con esto puede o bien utilizarla o venderla a un tercero. Me pueden encontrar como Julio César Machado en YouTube. Hasta el próximo encuentro, amigos, aquí en Café Digital.
A punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por Radio Martí. Pero si quieres escuchar todos nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos nuestros programas. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga. Yo soy Vanessa Cardona y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías. Desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volvemos a reunir aquí muy pronto.
Solamente oír tu voz, ver tu foto en blanco y negro. Recorrer esa ciudad, yo ya me muero de amor. Ver la vida sin reloj y contarte mis secretos. No saber y así besarte o esperar que salgas solo. Y vivir así, yo quiero vivir así. Ni siquiera sé si sientes tu lo.
El texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender. Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba. Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática. Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia. Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Anairis Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iragda Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Hay sol afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio, que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo y yo, arrullada por los mirlos de mi